Estimados oyentes, nosotros estamos muy agradecidos por esta audiencia de tantos años, pero con una tristeza total, les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet en el portal de Hispan TV.
Sí, amigos, así es. Ya estamos coordinando todo poco a poco. Desde hace un tiempo venimos anunciando esto, pero parece que ya se acercan nuestros días del adiós, al menos por la onda corta. Todos los detalles al respecto les daremos a conocer a través de nuestra página web. Pero hasta el momento seguimos con nuestra comunicación y también prometemos enviarles las tarjetas QSL a los oyentes que les corresponde. Bueno, comenzamos con unas líneas de nuestro fiel oyente Manuel Arismendi, quien nos escribe desde Temuco, en Chile. Él nos dice, en el nombre de Dios, Salón Aleikón, queridos hermanos, espero que se encuentren bien y sin problemas. Sí, tienen razón, el tema es que lamentablemente la onda corta depende mucho de la actividad del sol y por ende la calidad de la escucha va a depender de las zonas del rebote y muchas veces acá se escucha fatal, con decirles que ahora en los 7230 kilohercios es interrumpida por una de las radios chinas y ellos sí que invierten en las emisiones en onda corta, varias de las cuales tienen SINPO excelente de 55-55-5, muchas con calidad casi local, y eso va en la potencia que se invierte, y eso que en los países de América Latina no se habla mucho chino, que digamos. Por otro lado, podrían abrir, nos sugiere, una edición especial de tarjetas QSL para escuchar online, y se puede verificar que la emisión está llegando a los distintos países y el servidor de transmisión funciona por parte de ustedes. También podrían implementar un sistema de red para el intercambio del link de la emisión de ustedes con radios externas, páginas web y redes sociales, entre otras, para asegurarse la masificación de la propagación de sus programas. De la misma forma, podrían buscar formas de que otras radios puedan retransmitir sus programas, lo que puede ser con radios comunitarias y populares. Se puede hacer mucho a partir de esta etapa. Reciban un cordial saludo, deseando que todo en el equipo salgan adelante de forma exitosa.
Querido amigo Manuel Arismendi, nosotros, todos los integrantes de la radio, hicimos todo lo posible para preservar esta emisora. Sin embargo, esta fue una decisión tomada hace mucho tiempo por el jefe de la sección de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, la cual enfrentó nuestra resistencia. Nosotros, como usted, echaremos de menos las tarjetas de QSL y los informes de los oyentes y todas las cosas atribuidas a la onda corta. Pero, en cualquier caso, no tenemos más remedio que avanzar hacia la tecnología y aceptar sus resultados. Esperamos que, en la nueva fase de nuestro trabajo, nos apoye como siempre. Refiriéndose a su pregunta sobre otras radios de la onda corta de Irán, le informamos que aún siguen emitiendo las redacciones en inglés, alemán, ruso e italiano, pese a que en un futuro no muy lejano serán cerradas. En espera de su próximo contacto, nos despedimos deseándole lo mejor. Amigos, seguimos con la siguiente carta, que es de Ángel José Leonardo y nos escribe desde Argentina. En su carta nos dice lo siguiente. Estimados amigos, mucho me alegra que continúen emitiendo en español. Son las 00 UTC, 21 hora en Argentina. En 7230 kHz, abrazos para todo el equipo.
Estimado Ángel, le agradecemos por la atención que nos ha dado y el tiempo para escribirnos y mandarnos este pequeño reporte. Gracias por escucharnos. Un saludo especial desde Teherán. Abrazos. Bueno, amigos, ya saben que pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/esradio Y ahora es el momento de que escuchen una música nativa de Irán. Espero que les guste.
Están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Seguimos en Argentina con una carta de nuestro oyente Ricardo Gabriel D'Anunzio, que dice: Pars Today, en este email envío de regalo un archivo adjunto, una fotografía legítima en la cual se puede ver el halo en el Mercedes-Benz de Lewis Hamilton durante el fin de semana correspondiente al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 2018. El halo está para asegurar al piloto ante eventuales voladuras de neumáticos, pero quizás no sea tan efectivo contra partículas de metal o alerones que podrían impactar contra el casco de un piloto. El halo es una medida de seguridad implementada en Fórmula 1 de manera obligatoria a partir de la temporada 2018. Se barajaron otras posibilidades en lugar del halo, pero fue elegido este sistema que pesa unos 12 kilos. Está fabricado íntegramente a base de titanio grado 5, un material empleado frecuentemente en la elaboración de productos para la industria aeroespacial.
Muchísimas gracias, estimado Ricardo Gabriel, por volver a escribirnos y también por la explicación. Ya sabemos un poco más sobre las carreras de Fórmula 1. Y para los oyentes amantes de este tipo de carreras de coches, pueden visitar la página de nuestro oyente Ricardo Gabriel D'Anunzio en monoplazas.com.ar. Ricardo, recibe un fortísimo abrazo y nuestros mejores deseos. Hasta la próxima. Amigos, ahora es momento de escuchar la entrevista que nuestra compañera Julia Palomino ha hecho a alguno de nuestros oyentes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy tenemos un programa especial, pues tenemos algunos saludos de nuestros queridos oyentes y amigos de la radio Voz en Español de Pars Today. Empezamos con el saludo de Danilo Donato desde Brasil.
Hola amigos de Pars Today, Radio Voz de Irán. Soy Danilo Nonato y hablo de Ouro Preto en Brasil. Escucho la onda curta de Voz de Irán durante más de 15 años. Gracias a esta emisión podemos seguir acompañando noticias de credibilidad del mundo persa y aprendiendo más de la cultura y del pueblo de Irán. El servicio en español es dedicado a una grande audiencia para América Latina y todos los pueblos. Es muy importante para todos nos de Brasil y todos los pueblos de la América Latina acompañar la información, la noticia de credibilidad a través de Pars Today, de servicio en español, inglés, en fin, y también a través de la onda curta. Gracias a todos los periodistas y directores del servicio y agradecemos por la emisión. Un gran abrazo desde Ouro Preto, no Brasil, una ciudad patrimonio mundial, de su oyente Danilo Nonato a través de la onda curta. Gracias.
Ahora escucharán el saludo de Mari Carmen desde Cuba.
Hola, mi querida y linda familia de La Voz de Irán. Les saludo desde Cuba, su fiel radioescucha María del Carmen Ramírez Benítez. Les mando un saludo a todos esos oyentes que escuchan La Voz de Irán. Muchas gracias a su lindo colectivo. Muchas gracias por tanto tiempo escuchándoles por la onda corta. Ahora les escuchamos por la internet. Y le damos muchas gracias porque han tenido muchas atenciones con los oyentes. Nosotros como oyentes fieles, mi hijo y yo, Jorge Roberto Verdece Ramírez, pues estamos muy agradecidos de La Voz de Irán. Y muy agradecidos también de cómo hemos podido aprender sobre su país por medio de la radio. Les mandamos un saludo muy grande a todos los oyentes del mundo entero que todavía están al tanto de La Voz de Irán. Y para su lindo colectivo, un beso bien grande. Un abrazo desde Cuba, su fiel oyente María del Carmen.
Querida audiencia, ahora es el turno de Gabriel Gómez desde Montevideo, Uruguay.
Estimados amigos de La Voz de la República Islámica de Irán, reciban un cálido saludo desde la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, aquí, en América del Sur, donde el Río de la Plata se confunde con el Océano Atlántico. Para nosotros es un privilegio, como oyente, poder asistir un día y otro día también a las transmisiones desde Irán. ¿Por qué? Porque necesitamos saber la identidad y la necesidad de transitar el camino que Irán ha tomado como propio, para poder contrarrestar con la propaganda política que nos llega de quienes tienen intereses de incidir en Irán y de incidir en la región del Medio Oriente. Por lo tanto, La Voz de la República Islámica de Irán es un faro que ilumina el conocimiento de una sociedad como la iraní. Un fuerte abrazo hasta cada momento, de un lado del micrófono ustedes, del otro lado del receptor, quien les habla. Desde Montevideo, Uruguay, Gabriel Gómez. Que la salud les acompañe hasta cada momento, Julia.
Muchísimas gracias a todos nuestros queridos oyentes, amigos, a toda esa gran familia de La Voz en Español de Fars Today. Muchísimas gracias.
Sí, fue la entrevista de mi colega. Le agradecemos por la atención y ahora seguimos. Bueno, nos alegra mucho que nuestro asiduo oyente Sidrata Bhattacharya de la India nos escriba nuevamente. Él nos manda un informe de recepción fechado el 15 de enero de este año. A la hora que he escuchado ha sido entre las 7:30 y las 8:20 UTC. En la frecuencia de 7.630 kilohercios, SINPO 433. La señal ha sido débil. El tipo de receptor que ha captado es el modelo XData 808. También dice, nos ha enviado unos clips de audio de su transmisión de radio para nuestra referencia. Y, como siempre, está a la espera de nuestros recuerdos y la tarjeta QSL. Nos manda una pregunta. ¿Cuál es el color de la bandera nacional de su país? ¿Y cómo se derivó su bandera nacional y quién la diseñó? A ver, Julia, ¿qué le podemos responder a este oyente?
Sí, después de la formación y consolidación de la República Islámica de Irán, el gobierno anunció las especificaciones de la bandera oficial del país. El plan, que fue aprobado por el Consejo Revolucionario y el presidente a mediados de julio de 1981, marcaba la bandera del país en verde en la parte superior, blanca en el medio y roja en la parte inferior, junto con el emblema de la República Islámica y el lema Allahu Akbar, en árabe, en español, Dios es grande. El doctor Hamid Nadimi, diseñador gráfico y arquitecto, es el diseñador de la bandera de la República Islámica. Le agradecemos a nuestro oyente Siddhartha por sus preguntas relacionadas con Irán. Un saludo y un abrazo desde Teherán. Amigos, en esta parte del programa les leeremos las opiniones de nuestros oyentes sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Empezamos con la opinión de Fernando Acosta Riveros, nuestro oyente colombiano-mexicano, desde Guadalajara, Jalisco, México. La carta fecha del lunes 11 de enero de 2021. Estimados y estimadas hermanos de Pars Today y la voz exterior de la República Islámica de Irán, Assalamu alaikum, reciban un saludo fraternal con mis mejores deseos para todos vosotros y vuestras familias. Agradezco una vez más la oportunidad de participar con un comentario sobre situaciones que acontecen en el mundo, como los sucesos violentos de días anteriores en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos ni siquiera respetan a su pueblo durante varias décadas. Escuché y leí que sus gobiernos de Estados Unidos querían la democracia para el mundo. En todo este tiempo comprobé que las autoridades de Estados Unidos intentaron y lograron de muchas formas robar petróleo de Colombia, Venezuela, Bolivariana, Ecuador y Perú, países que forman el entorno de las naciones del sureño bolivariano que proclamaron en el siglo XIX dirigentes prestigiosos como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Los gobiernos de Estados Unidos dicen una cosa y hacen otra. No existe mucha diferencia, a mi parecer, entre los dirigentes de los partidos tradicionales de la Unión Americana, demócratas y republicanos. En esas dos colectividades, más importante que las ideas o ideologías, están los negocios y además los malos negocios, es decir, el saqueo, el robo a países y pueblos de todos los países de la Tierra. En México, país donde resido desde 1981, luego de recibir asilo político por el generoso gobierno del licenciado José López Portillo y Pacheco, escucho un dicho popular: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La patria del gran periodista y revolucionario Ricardo Flores Magón ha sido víctima directa de invasiones militares e ideológicas durante un siglo. Con cinismo y prepotencia, varios funcionarios estadounidenses hablan de México, Guatemala, El Salvador, Panamá, etc., como el traspatio de Estados Unidos. Cuando escuché que los partidarios del arrogante Donald Trump se tomaban el Capitolio en Washington, D.C., recordé lo que en épocas de estudiante leí en mi querida ciudad de Bogotá sobre el fascismo. ¿Quién, sino el señor Donald Trump, nos ha demostrado un desprecio absoluto por la humanidad? Lamentablemente, Trump, como muchos de los expresidentes de la llamada Unión Americana, han sobrevivido mintiendo y robando a los demás pueblos y países del mundo. En algunas ocasiones he mencionado una frase de un poeta colombiano que admiro mucho. Se llamaba Gonzalo Arango Arias. Durante una entrevista radiofónica se le preguntó qué pensaba de la democracia y contestó de una manera contundente: la democracia en Colombia es en realidad una desgracia con privilegios para pocos y una desgracia terrible para el resto. La supuesta democracia de Estados Unidos es una historia inventada para oprimir a la humanidad. Siempre amenazantes los gobiernos de Washington y la mafia financiera y guerrerista. Agresiones, invasiones, intimidaciones, saqueos, golpes de Estado, interrupción de la vida sagrada de pueblos y cultura. Si los gobernantes de Estados Unidos tuvieran un poquito de vergüenza y de dignidad, deberían presentar una disculpa a todos los pueblos del mundo, incluido el pueblo estadounidense, por tantos crímenes. Mientras tanto, las luchas siguen y con la ayuda de Dios el Grande, algún día veremos derrotado totalmente al imperialismo guerrerista y destructor. Suplico al Creador la pronta reaparición de nuestro imán Mahdi, la paz sea con él, para que en la tierra tengamos el único gobierno que traiga amor, paz, justicia y prosperidad para todos. Atentamente y con un abrazo enorme desde tierras jaliscienses, mexicanas y americanas, Fernando Acosta Riveros.
Bueno, también tenemos el comentario de Carlos Eduardo Rojas. Él desde Colombia nos dice: hace mucho tiempo que sabemos cómo Estados Unidos no puede decir que allí sí se desarrolla una verdadera democracia. Bueno, amigos, ya el tiempo es oro. Quedamos pendientes con otros comentarios para el próximo programa. Gracias por escucharnos. Y ya tenemos que irnos. Por favor, no se olviden de sintonizarnos en la siguiente semana a la misma hora. Y aprovechamos para invitarlos a que nos sigan las siguientes páginas: redacción española, parstoday.com/es. Hasta la próxima.
Gracias, amigos, y como siempre los esperamos en una próxima emisión.
Objetivos de la acusación de Pompeo sobre nexos de Teherán con Al-Qaeda. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este tema especial que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, bienvenidos a nuestro radio.
Estados Unidos, durante el mandato de Donald Trump, ha presentado varias acusaciones contra Irán. Un caso importante ha sido acusar a Irán de ser el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo. En su última acusación al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó el martes 12 de enero a Teherán de vincularse con el grupo terrorista de Al-Qaeda. El jefe de la diplomacia estadounidense acusó también a Teherán de brindar apoyo a la organización terrorista Al-Qaeda y de desempeñar un papel peor que Afganistán en el momento de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Acusó además a Teherán de permitir que Al-Qaeda estableciera su nueva base de operaciones en el territorio de Irán en 2015, año en que Washington realizaba las negociaciones sobre el pacto nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. Según Mike Pompeo, la condición de Teherán para su supuesta alianza con Al-Qaeda fue respetar las leyes y regulaciones iraníes. Pompeo llamó a todas las naciones a centrar la atención en la naturaleza de la relación entre Irán y Al-Qaeda y tomar las medidas necesarias por el bien del mundo libre. Pompeo también incluyó nombres de algunos en su lista negra de personas vinculadas al terrorismo, conocidos, según sus alegatos, como cabezas de Al-Qaeda y domiciliados en Irán. A pesar de las afirmaciones de la administración Trump, Irán ha insistido en que no ha dado refugio a ninguno de los terroristas de Al-Qaeda en su territorio. El gobierno de Estados Unidos, durante la administración Trump, casi a diario ha marcado una postura antiiraní. En octubre de 2019, en un documento denominado Estrategia Nacional para Combatir contra el Terrorismo, declaró a Irán como patrocinador del terrorismo. Al comienzo del documento, hace referencia a la amenaza de terrorismo islamista radical que enfrenta Estados Unidos. También señala a Irán como el estado patrocinador del terrorismo más prominente del planeta que apoya a grupos militantes en toda Asia Occidental. Explicando la llamada Estrategia Nacional contra el Terrorismo, John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la consideró como una oportunidad para atacar a Irán, afirmando que después de la Revolución Islámica, Irán era el banco central mundial para el terrorismo internacional. Ahora, al final de su mandato, la administración Trump ha puesto en su agenda lanzar falsas afirmaciones sobre el apoyo de Irán a Al-Qaeda.
De hecho, los comentarios de Mike Pompeo se produjeron a solo 8 días de que culminara la presidencia de Trump. Las recientes declaraciones y acusaciones de Pompeo parecen tener como objetivo aumentar la iranofobia y crear una guerra psicológica en vísperas del inicio de la nueva administración de Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden el 20 de enero para dificultar la materialización de las políticas planteadas por el nuevo mandatario demócrata respecto a su regreso al acuerdo nuclear y a un cambio en la política de Estados Unidos hacia Arabia Saudí. Lanzar estas acusaciones falsas por parte de Pompeo es una señal de la desesperación y el fracaso de la política de máxima presión de la saliente administración estadounidense presidida por Donald Trump, dijo el portavoz de la Cancillería iraní Said Khatibzadeh mientras condenó las declaraciones de Pompeo. Efectivamente, Pompeo, que se ha desempeñado como director de la política exterior de Estados Unidos durante los últimos 2 años, en la práctica no ha tenido éxito en obligar a Teherán a rendirse a pesar de las afirmaciones vacías sobre el éxito de la política de máxima presión de la administración Trump hacia Irán. Este asunto también ha sido reconocido por muchos incluso los políticos y analistas estadounidenses. La administración Trump ha sido objeto de críticas, especialmente en los últimos meses, por la ineficacia de la campaña de máxima presión y de crear tensiones con Teherán. Al respecto, el senador demócrata Chris Murphy ha criticado las políticas extremistas de Trump hacia Irán, asegurando que esas solamente han fortalecido al país persa. La política de Trump hacia Irán no ha tenido más efecto que hacerle Irán más fuerte y Estados Unidos más débil, escribió en su cuenta de Twitter. Acusan a Teherán de apoyar el terrorismo, mientras Washington ha sido el mayor patrocinador de grupos terroristas extremistas, incluida Al-Qaeda, en el marco de su política de usar el tema de terrorismo como herramienta. Durante la ocupación soviética de Afganistán en la década de 1980, Estados Unidos equipó y armó a miles de hombres armados que habían llegado a Afganistán de todo el mundo para luchar contra los soviéticos con el fin de contrarrestar la expansión del comunismo. Este fue el punto de partida para la formación y expansión del grupo terrorista Al-Qaeda liderado por Osama Bin Laden. Más tarde, en la década de 1990, Bin Laden criticó al régimen saudí por desplegar fuerzas estadounidenses en Arabia Saudí y argumentando que el territorio saudí fue el lugar de la revelación del Corán y donde hay dos santuarios sagrados, bajo el llamado Jihad o lucha contra los infieles estadounidenses, organizó y realizó diferentes ataques contra sitios o activos de Estados Unidos, sean embajadas o naves, entre otros.
Finalmente, el grupo terrorista Al-Qaeda, el 11 de septiembre de 2001, perpetró los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y otro contra el edificio del Departamento de Defensa, el Pentágono, en Washington, D.C. Tras estos ataques, la administración de George W. Bush lanzó una campaña a gran escala llamada Guerra Mundial contra el Terrorismo. Lo importante en los ataques del 11 de septiembre fue el papel clave desempeñado por los funcionarios saudíes en respaldar y brindar todo tipo de asistencia a los terroristas que llevaron a cabo los atentados. De hecho, 15 de los 19 perpetradores de estos ataques eran ciudadanos saudíes. Este tema y su divulgación se convirtieron más tarde en un gran escándalo para el régimen saudí y sus partidarios estadounidenses. Ahora, Mike Pompeo, en una alegación tergiversando la verdad sobre los autores del 11 de septiembre, llamó a Irán patrocinador de este acto terrorista. Pompeo, que encabezó por un tiempo la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, insistiendo en que Al-Qaeda e Irán son el eje del mal en el mundo, tuiteó que el país persa había ayudado a Al-Qaeda a lanzar los ataques del 11 de septiembre. Ante esto cabe preguntar, ¿Pompeo ha proporcionado alguna prueba para probar su afirmación o ha hecho acusaciones infundadas simplemente para reforzar la iranofobia? El canciller iraní reaccionó a las declaraciones de su par norteamericano así: nadie se deje engañar. Todos los terroristas del 11 de septiembre de 2001 procedían de los destinos favoritos del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Asia Occidental. Ninguno de Irán, dijo Mohammad Zarif en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. Aunque el tuit del canciller iraní no se refirió directamente a Arabia Saudí, dado que la mayoría de los perpetradores de los ataques del 11 de septiembre eran ciudadanos saudíes, parece que se refiere a Riad como destino de los viajes regionales de Mike Pompeo. Cabe destacar que los analistas y políticos estadounidenses también han reconocido el papel de Arabia Saudí en el crecimiento y fortalecimiento de los grupos terroristas. Farid Zakaria, un prominente analista estadounidense, dijo al respecto: casi todos los ataques terroristas en Occidente tienen algo que ver con Arabia Saudí y casi ninguno de ellos tiene nada que ver con Irán. Los medios estadounidenses tienen la misma visión. Todos los estudios serios del siglo XXI sobre terrorismo global han concluido que la mayor parte del dinero gastado para apoyar a Al-Qaeda, los talibanes, el grupo Takfir Daesh y otros grupos criminales afines ha sido proporcionado por Arabia Saudí, informó el diario estadounidense The Boston Globe.
La forma en que la administración Trump y la administración Obama abordan el tema del papel de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre revela el enfoque contradictorio de Washington. La administración Trump está ignorando deliberadamente el papel de Riad en la alimentación ideológica, así como en la financiación y logística de los grupos terroristas extremistas. Arabia Saudí es uno de los mejores ejemplos de cómo la venta de armas estadounidenses al Reino Árabe está alterando nuestra seguridad y la seguridad de Asia Occidental, escribió el sitio web de American Conservative. El régimen saudí no solo usa estas armas para matar a miles de personas inocentes en Yemen, sino que en algunos casos las proporciona a las milicias y aliados terroristas. Riad, un régimen con el que Washington tiene amplios vínculos comerciales, económicos, militares y de armas, ha desempeñado un papel importante en la difusión de ideologías extremistas, especialmente el wahabismo, así como el apoyo a grupos terroristas como Al-Qaeda y Daesh. Un informe del Congreso de Estados Unidos sobre los atentados del 11 de septiembre, publicado en julio de 2016, recordó claramente que 15 de los 19 terroristas que realizaron estos ataques en 2001 eran ciudadanos saudíes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación, la llamada Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, JASTA por sus siglas en inglés, que permite a las familias de las víctimas de los atentados de 11 de septiembre demandar a Arabia Saudí considerando que varias evidencias implican al Reino Árabe en los atentados. De hecho, el Congreso de Estados Unidos, al emitir la ley JASTA a finales de la presidencia de Barack Obama, reconoció el innegable papel del régimen saudí en el apoyo al terrorismo. Arabia Saudí, el principal culpable de los atentados del 11 de septiembre, ha gastado mucho dinero y esfuerzos políticos y mediáticos en los últimos años para tratar de distanciarse de este incidente terrorista. La política de la administración Trump respecto al régimen saudí ha sido siempre apoyarlo y evitar que esos nexos se reduzcan o pasen por tensiones. En cambio, la administración Trump, bajo el pretexto de luchar contra terrorismo, ha apuntado a Teherán y ha etiquetado al pionero de la lucha contra el terrorismo en la región como el partidario del terrorismo. En este campo, Pompeo, al acusar a Irán de apoyar a Al-Qaeda sin referir al papel incuestionable de los altos funcionarios saudíes en este asunto, de hecho, pone de relieve su ida hacia adelante para ocultar el papel y la acción del propio Estados Unidos y de sus aliados como Arabia Saudí en la creación de este grupo terrorista. Pompeo está tratando de representar a Irán como un partidario de Al-Qaeda. Sin embargo, el papel de Irán en la lucha contra los grupos terroristas extremistas en la región de oeste de Asia es una clara evidencia de la falsedad de los alegatos de Washington. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Diarios del Mundo.
Ha pasado más de dos meses desde que Inti Sotelo y Brian Pintado fallecieron a causa de la brutal represión policial durante las protestas contra el expresidente interino de Perú, Manuel Merino, y aún no hay responsables. Pacha Sotelo, hermano de Inti, lleva semanas asistiendo al Ministerio Público para tratar de presionar a los fiscales encargados del caso, pero la burocracia no facilita su trabajo. Ahora, una nueva preocupación agobia a los deudos de las víctimas, pues el Ministerio del Interior anunció que será la Inspectoría de la Policía Nacional la encargada de investigar y abrir un proceso disciplinario a 10 oficiales, lo que haría a la institución castrense juez y parte en el caso.
Nos preocupa, porque no es la primera vez que eso está pasando. Antes de estas marchas ya hubo, desde el 2004, 150 personas que perdieron la vida en protestas sociales, y siempre la policía se ha investigado a sí misma y ha dado con el resultado de que no encuentra responsables a los efectivos. O sea, no hay responsables a raíz de eso, y preocupa que ahora se esté dibujando lo mismo, ¿no?
El otro proceso encargado al Ministerio Público, el que investiga como responsables políticos a Manuel Merino, sus ministros Andero Flores y Gastón Rodríguez, y dos generales de la policía, tampoco parece ir por el camino de la celeridad. Es por ello que los familiares de las víctimas planean elevar el caso a instancias internacionales.
Al inicio, sí, la fiscalía hizo su trabajo, por decirlo así, pero me parece que fue por lo mediático del caso. A medida que han pasado los meses o las semanas, se ha estancado totalmente. Debido a esto, ya hemos hecho un informe para que en marzo tengamos una audiencia con la comisión y le pide explicaciones al Estado, ¿no?, de la razón de las demoras. Si esto procede, ya estaríamos pasando lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU se pronunciaron en las últimas semanas sobre las acciones de la policía durante las protestas y señalaron que existieron violaciones a los derechos humanos. Varias recomendaciones fueron hechas al Estado peruano, pero el avance de la pandemia y el ambiente preelectoral parecen haber dejado en el olvido a los muertos y heridos del 14 de noviembre. Walter Gutiérrez, defensor de pueblo, asegura que su despacho seguirá observando de cerca el caso.
Le corresponde a la Fiscalía, le corresponde a la propia policía realizar en el más breve plazo una investigación objetiva, una investigación absolutamente transparente y asignar las responsabilidades a que hubiera lugar. La Defensoría está atenta a los plazos.
Se espera una pronta respuesta de las autoridades para que los hechos de violencia no vuelvan a repetirse. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Cerca de 800 elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración fueron desplegados por el Gobierno de México para detener a la caravana de migrantes que partió de San Pedro Sula en busca de llegar a los Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado que atenderán a los migrantes respetando sus derechos humanos, sin embargo no permitirán la estancia de quienes no tengan sus trámites en regla, así como contagiados por la COVID-19.
Primeramente, a su ingreso se les va a revisar el sistema de salud, el sistema migratorio, se les va a dar la oportunidad, se les va a conducir a estancias migratorias, donde se les va a dar alimento, se les va a dar baño, camas, se les va a atender. No necesitamos que los migrantes sigan transitando.
La población en México está en desacuerdo con la llegada de una nueva caravana de migrantes, pues por ahora el país está pasando nuevamente por una crisis de salud y económica por el coronavirus.
Me parece que ellos, su gobierno debería tratarlo, el por qué ellos están viniendo, porque ellos emigran, ¿por qué no reclaman en su país lo que ellos vienen a reclamar acá?
Algunos albergues en la frontera sur ya están recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar a las autoridades, tanto de Centroamérica como de México, aunque aún tendrán que recorrer la ruta migratoria que está vigilada por autoridades.
Desde hace 3 días han estado llegando grupos pequeños, de 5, 10, 20, por su propia cuenta. El ejército ha traído grupos de 30 en 2 ocasiones, pero ellos lo traen y nosotros les brindamos alojamiento y los servicios básicos que puede ofrecer esta casa como un albergue.
La frontera sur de México está blindada en estos momentos para no dejar pasar a una nueva caravana migrante. En días pasados, la Policía Nacional de Guatemala desarticuló en un 70% este éxodo migratorio. Sin embargo, algunos han logrado burlar los operativos y están llegando en pequeños grupos a México, que están siendo atendidos en albergues de activistas mientras esperan continuar su ruta rumbo a los Estados Unidos. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El centro de la capital hondureña refleja la situación económica del país. Cientos de hombres y mujeres desempleados y otros que se dedican a las ventas ambulantes, mientras los que mantienen sus trabajos han perdido el 20% de su poder adquisitivo.
Esto está terrible, hermano. O sea que este país está en una situación terrible. Mira, en primer lugar no hay fuentes de trabajo. Este gobierno no estén hechos leña.
El gobierno, empresarios y obreros están en negociaciones para el aumento al salario mínimo en Honduras. El promedio ronda desde los $250 a $400, pero con una tasa de inflación no acorde a la realidad.
Y utilizan para ello un falso indicador, el indicador de inflación. Y el indicador de inflación es el Estado quien lo utiliza para justificar que los aumentos de salarios no pasen de esa base.
Sectores sociales anuncian que deberán estructurar su lucha en el año 2021 por la pérdida gradual de sus conquistas sociales debido a las leyes lesivas contra el trabajador aprobadas en el Parlamento.
Hoy día la clase trabajadora está en una situación en la que prácticamente estamos volviendo a la situación de antes de 1954, antes de que la clase obrera tuviera conquistas sociales. Y vamos a tener que hacer una huelga parecida para poder recuperar esas conquistas.
Mientras tanto, el sector empresarial y el gobierno han anunciado a los obreros que no pueden autorizar un aumento al salario mínimo según sus necesidades y expectativas.
Un nuevo gasto se ha sumado al presupuesto de los trabajadores y son los insumos de bioseguridad que no son cubiertos por las empresas.
Realmente nosotros vivimos una situación en la cual prácticamente las mascarillas, que hasta por cierto se me bajó, ¿verdad?, se convierten en un bien más importante que los mismos alimentos. A veces debemos de sacrificar la comida por comprar nuestras mascarillas, ¿verdad? Porque la situación sí está bastante compleja y el problema es que no miramos por dónde podamos salir.
Todo, que uno no ajusta para nada y más gasto y más gasto. Ya no aguanta uno acá, man. Ya no aguanta, ya no.
Pero otra realidad viven los funcionarios de Hernández, quienes se han aprobado aumentos sustanciales de salarios que llegan hasta los $10,000 mensuales. Saef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los aviones de la aerolínea Iran Air Tour está bautizado bajo nombre de Mir Emad Hassani, el personaje más importante de la historia de la caligrafía del país persa. Así empieza un proyecto en el que cada avión de dicha aerolínea representará a un personaje conocido de la historia de arte, literatura y ciencia de Irán. El hecho se realiza tras un acuerdo firmado entre la Comisión Nacional de la UNESCO en Irán y dicha compañía aérea.
Iran Air Tour con honor informa que para cumplir uno de sus deberes socioculturales va a nombrar cada avión de su flota con el nombre de un dignatario de la historia islámica de Irán. Esto se realiza bajo el acuerdo firmado con la Comisión Nacional de la UNESCO.
El avión Mir Emad realizó su primer vuelo desde Teherán a Mashhad, Miremat Hassani vivía en el siglo XV y su legado en el estilo de escritura persa Nastaligh es apreciado y honrado por sus seguidores en todo el mundo.
Cuando un joven iraní quiere entrar en el avión, ve el nombre del dignatario sobre el cuerpo del avión. Ahí y se pregunta quién es. Entra en el avión y encuentra los folletos donde hay información sobre el personaje. Y se motiva para saber quién es Miremat, o Shamse Tabrizi, o Molana Rumi, quiénes son Hafez y Saadi.
Cada nación necesita unos factores para que ayuden a identificarse. Dicha necesidad aumenta en la vida moderna actual y la globalización. Mantener vivo el nombre de personajes de renombre de la historia de Irán y presentarlos a las siguientes generaciones, sin duda es un acto positivo en preservar la identidad persa. La iniciativa de bautizar los aviones bajo nombres de científicos y artistas de la historia de Irán es un acto para honrar y recordar a esos personajes, lo que ha sido aplaudido por muchos artistas hoy en día. Ali Gudarzi, Span TV, Mashhad.
Caravana de Joe Biden ingresa en el Capitolio sitiado. Aún en este día tan singular, todavía existen remanentes del régimen, insultando a las personas de color, a las mujeres y a la razón. Estos trumpistas intentan causar una escena entre los transeúntes y otros destruyen la propiedad federal con sus carteles llamando al juicio político del recientemente juramentado presidente Joe Biden. Mezcla de infantilismo y violencia, mensaje de su líder, a quien como al COVID-19 nadie quiere verle ni saber más de él.
Desde el principio del gobierno de Trump, todas estas órdenes ejecutivas en contra de ciudadanos extranjeros, hasta el mal manejo de la pandemia, yo creo que han sido una serie de eventos que dejan deuda y demuestran la falta de capacidad y lo peligroso que puede ser que una persona como él haya llegado a un puesto de un poder tan grande.
Es así que a partir de la fecha, tanto Joe Biden así como Kamala Harris y todos los demócratas tienen poco tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen serias y la cuenta regresiva de los primeros 100 días comenzó.
Porque en otros países ya están bien y en este país no se compone porque nuestro gobierno no nos ayuda. Ojalá que ahora que los demócratas atrás estén en oficina nos puedan ayudar y puedan ayudar a la gente que lo necesita.
Con una inauguración atípica, pero que también marca el signo de los tiempos, Joe Biden se convierte en el 46º presidente de Estados Unidos. Las necesidades son muchas, las demandas aún mayores. Y el nuevo presidente tendrá que garantizarle a sus ciudadanos la salud, la economía y la estabilidad, pero principalmente el comienzo de una reconstrucción después de 4 años de horror.
Las primeras medidas de la administración Biden incluyen 17 acciones ejecutivas y 15 órdenes ejecutivas. Son acción inmediata para mitigar el horror del COVID-19, un multibillonario paquete de asistencia económica, así como revertir inmediatamente políticas migratorias, ambientales, económicas y burocráticas de la última administración. Otro de los problemas que académicos señalan es lidiar con los racistas y seguidores de Trump entre la ciudadanía, burocracia, fuerzas armadas y del orden. Y es que los problemas aquí van de la mano.
Toda esa gente alguna vez estuvo sentada frente a un maestro. Yo creo que si nosotros nos esforzamos por educar a la gente, por educar desde la familia hasta las escuelas, las universidades, muchas de estas personas fueron llevadas a eso por falta de oportunidades, etcétera, y por desentendimiento entre los seres humanos. Pero cuando nos educamos y tenemos un buen espíritu, podemos entender la realidad de otras personas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
La situación actual que enmarca el diálogo por el rescate de la Caja de Seguro Social en Panamá mantiene en incertidumbre a muchos trabajadores que observan el incremento en la tasa del desempleo reflejada tras la dinámica de la suspensión de contratos sustentada por el gobierno como un ejemplo de los intereses que son priorizados en momentos críticos.
La Caja del Seguro Social es uno de los aspectos que se requiere en estos momentos defender simultáneamente lo que es el marco de la educación y también la propia seguridad social alimentaria también, que está envuelta en este tema, en donde empresarios hoy en día manipulan los gobiernos de turno a manera de títere. Esto lo podemos traducir directamente a que es el poder detrás del poder.
El diálogo se basa en el programa de invalidez, vejez y muerte que sostiene las pensiones de los panameños y las amenazas identificadas por los trabajadores ya desde las reformas a la ley orgánica de la caja en 2005 tienen que ver con el aumento en la edad de jubilación y la cantidad de cuotas, entre otras medidas paramétricas que guardan todo el aspecto de los paquetes económicos promovidos por organismos financieros internacionales.
Si va a haber un diálogo, el mismo facilitador tiene que ser por acuerdo de las partes. No es que le dé la gana al PNUD o al gobierno. O sea, el PNUD tiene una historia mala en Panamá de las cosas que han hecho. Incluso es el partero de la ley 51 de la cual estamos hablando.
Ante la desconfianza por los intereses representados en la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social convocada por el presidente Laurentino Cortizo, cientos de trabajadores panameños se apersonaron a la sede del Parlamento Latinoamericano ese 18 de enero, donde arrancaron las negociaciones.
El problema es que el gobierno quiere imponer, como ha impuesto todo en medio de esta crisis, incluso la metodología han intentado imponer facilitadores. Quieren excluir la discusión, mantenerla solo en el programa Invalidez, Vejez y Muerte. De igual forma, han tratado de imponer términos en medio de esta situación y ese problema es el que concita a las calles.
El diálogo se ha estipulado para desarrollarse dentro de los próximos 6 meses, mientras distintas organizaciones se agrupan en foros alternativos que pretenden hacer llegar otro tipo de propuestas a las autoridades, con la consigna siempre clara de exigir la vuelta al sistema solidario de pensiones como respuesta a la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte. Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
Más de 400.000 estadounidenses han muerto a causa del COVID-19, pero también a resultas de una de las administraciones más corruptas e ineficientes en la historia de Estados Unidos. La gente normal no le dice ni adiós a Donald Trump. A este solo le quedan sus fascistas, millones de ellos. Estas son las criaturas de un individuo que deja atrás un país en ruinas.
Él es el hijo mentalmente de Adolf Hitler y de Benito Mussolini.
Mientras tanto, Joe Biden y Kamala Harris rinden un inicio de manera quizás simbólica a un proceso de reconstrucción que probablemente tome mucho más que una sola gestión, décadas incluso.
Nunca he visto estas cosas. Crecí en esta ciudad y jamás me imaginé que terminemos entre barricadas, amenaza de bombas y atentados. Lo peor de todo es saber que algunos militares y policías apoyan las ideas de este presunto dictador, quien a pesar de estar en sus últimas horas de gobierno, prefiere seguir con la misma retórica, negando la legalidad de las elecciones y afirmando que su gobierno fue el mejor cuando claramente fue el peor.
Sin embargo, la realidad es que el fascismo en Estados Unidos puede que continúe por mucho tiempo, porque la esencia misma de la fundación de este país corresponde al privilegio anglosajón, al privilegio de aquellos que se ven como Donald Trump, las personas de color. La lucha por las vidas negras continuará en Estados Unidos mucho tiempo después de que el fascista en jefe se retire de la presidencia. Lo vemos actualmente bajo la presión de que miembros de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden están activamente involucrados en las ideologías neonazis, ultranacionalistas de la supremacía blanca que Donald Trump ha estado promoviendo durante 4 años.
Siempre ha habido elementos autoritarios, elementos violentos siempre han existido en este país, pero lo que ha pasado en los últimos 4 años sobre todo es que tenés un partido político, el Partido Republicano, que siempre ha existido también, obviamente, pero que ellos creen que lo pueden explotar, ese sentimiento violento, autoritario, ellos creen que lo pueden canalizar para su beneficio político.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
La pandemia del coronavirus ha causado la muerte de 142 mil personas en México. En los últimos días se rompió el récord de fallecimientos desde que llegó el virus al país, con 1.500 en solo 24 horas. Con este creciente número de casos, el gobierno mexicano intensificó las gestiones para tener el mayor número de vacunas lo antes posible. Ya están en el país dosis de vacunas de Pfizer y en breve se autorizarán las de CanSino, AstraZeneca y Sputnik V. El presidente de México aseguró que en algunas ciudades del país se ha registrado una disminución de personas contagiadas por la COVID-19. El subsecretario de Salud y vocero especial del gobierno para atender la pandemia dijo que las distintas vacunas llegarán a México en distintos embarques a lo largo del año y se usarán lo más pronto posible en donde se tiene el beneficio más importante, que es reducir la mortalidad.
Sí se logra cubrir a 20% de la población, pero esa cobertura se hace a partir de personas adultas mayores, se logra reducir 80% la mortalidad. Entonces, es un rendimiento sumamente importante.
La distribución y recepción de vacunas es el gran tema de interés en México. Cada día más gente sabe de un caso cercano de contagio o muerte por la COVID-19. Hasta ahora, según datos del propio gobierno mexicano, el 70% de los adultos mayores está de acuerdo en recibir una vacuna. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.